Vamos con el repaso de la prensa. Tenemos esa inconfundible tos de nuestro compañero John Tellería al otro lado de la línea. Uno, John.
Uno de esos, yo, Miquel.
Bueno, inconfundible también el kiosco que hacemos aquí en Calegornian, que hoy, de nuevo, va a estar protagonizado, entre otras portadas, por La Razón. John, eso es lo que comentabas en Twitter, que La Razón vuelve al repaso de las portadas.
Sí, te escuchaba durante la entrevista a Josu Juaristi, como la portada de ayer, que al parecer criminalizaba en cierta manera Euskal Herria Bildu, y me he dado cuenta que hacía tiempo que no la añadíamos a nuestro kiosco, por lo que hoy la he recuperado, pero si te parece la dejamos para un poco más adelante.
Muy bien, pues la dejamos para más adelante. Tú dirás, ¿con qué empezamos entonces?
Pues por las vacaciones fiscales. Y,
¿cómo no?
Y bueno, según el punto de vista, ahí se ve también cada medio. Bueno, en cada medio se ve qué partidos se dan por aludidos por esa, bueno, pues por esa condena y cuáles no. Empezamos por el grupo Vocento, titulares escépticos, o al menos vistos desde fuera, al parecer sin ser parte implicada en el correo. Bruselas castiga con una multa de 30 millones la desobediencia fiscal vasca. Dice que impone a las diputaciones la sanción más elevada de la historia, aunque menor que la prevista. Una precisión, la condena impuesta, la multa impuesta es al Reino de España, aunque evidentemente es derivada de una actividad realizada por las diputaciones, pero para matizar que la condena en este caso es al Reino de España, aunque bueno, parece que todo el mundo asume que son las instituciones de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa las que deberán pagar. En el Diario Vasco, la UE multa con 30 millones la demora para recuperar las ayudas fiscales, y aquí vemos en primer término, yo, Miquel, quién es el que se da por aludido, porque si vamos a Deia, más que el hecho de que hayan multado, destacan el hecho de que la multa es menor que la esperada, aunque es la mayor asistida hasta el día de hoy. En Deia, el Tribunal de la Unión Europea rebaja a la mitad la multa por las vacaciones fiscales. Y tanto Gara y Berria entran al meollo, en este caso, al debate que suscitaba enseguida esta multa, y es quién debe pagar esta multa y en qué términos, en qué proporciones. Las diputaciones, tanto alavesa como guipuzcoana, lo veían bastante claro al constatar que las retribuciones fiscales proporcionalmente son un 70% para el ACUA y un 30% para las diputaciones. En base a ello, ambas diputaciones, la alavesa y la guipuzcoana, entienden que se debe respetar esa proporción también a la hora de hacer el pago correspondiente. Bueno, en Gara entran también al tema. La multa de 30 millones se reabre la discusión de la política fiscal, y dicen que Euskal Herria Bildu remarca que la sanción es responsabilidad del PNV por diseñar todo un sistema de evasión fiscal para determinadas empresas en vez de reforzar los ingresos y políticas públicas. Editorial también de Gara, hora de fijar la responsabilidad. También lo destaca Berria en su portada, Jaurlaritza de Taldundia, que estatus bat Europako isuna nola ordaindu oraingoz.
Bueno, tal vez no sea la desobediencia que a nosotros y nosotras nos gustaría, John, pero esta semana la etiqueta del desobediente de la semana tendríamos que poner la etiqueta naranja del desobediente al PNV, entonces.
Pues veremos, pero bueno, parece ser que sí están por la labor de pagar. Lo único, la cuestión sería si se paga a través de las diputaciones o es la propia LACUA la que se hace cargo. Bueno, lo cierto es que lo primero a esgrimir es la responsabilidad que tiene cada cual en esta multa, ya que son unas prácticas que ha sancionado la Unión Europea y que que quizás se podían prever.
Bueno, se podían prever, ahí está esa sanción de 30 millones de euros, que es un dineral. Ya veremos cómo se reparte el pago de la multa y lo que decías tú, el meollo de la cuestión, las responsabilidades políticas que están aquí.
Así es.
Y no en Luxemburgo. John, más cuestiones.
Bueno, pues un par de referencias económicas a las que, los ceno también de estas vacaciones fiscales a ciertas empresas, mientras, la situación social es la que es. En Gara llevan aportada la fotografía del desahucio evitado ayer por la movilización popular en Algorta. Nos cuentan salvados del desahucio en Guecho, y la fotografía es para esa gente que se reunió en torno a esta vivienda que iban a desahuciar para evitarlo. Y la alegría posterior, por lo menos momentánea ocurrida, como decimos, ayer en esta localidad vizcaína. En Diario Navarra, un dato interesante, ya que bueno, se ha venido hablando mucho de las tasas judiciales, esa nueva ley impuesta por el ministro Gallardón en Madrid, y bueno, que ya tiene sus consecuencias en datos, y nos lo cuenta el Diario Navarra. Las tasas frenan en Navarra los pleitos contra la administración. Dice que en el primer año de la ley Gallardón han caído un 19%. Bueno, pues ahí está el resultado directo de esa ley.
Es el titular que hoy nos trae Diario de Navarra. Vamos ya en busca de más noticias.
Sí, algo de política, si te parece. En Deia destacan la nueva denuncia, en este caso de Amnistía Internacional, en torno a la tortura. Nos dicen que Amnistía Internacional denuncia que la tortura sigue vigente en más de 140 países. Y otra referencia, en este caso en Berria y Gara, también sobre otro ámbito de impunidad, en este caso del franquismo. En Berria, Servini, Bertati, Bertara, Jasoko ditu franquismo kobiktimen salaketak. Y en Gara, la causa contra el franquismo trae a Servini a Euskal Herria. Un régimen franquista este que terminó como terminó, y que décadas después todavía no hay justicia en cuanto a ello. Y otro régimen que podría caer, en este caso el actual, y no lo digo yo, Mikel, lo dice Pedro J. Ramírez, que ayer estaba en Iruña y lo destaca Diario Navarra en su portada. Pedro J. Ramírez afirma en Pamplona que estamos viviendo el final de un régimen.
Pues si lo dice Pedro J., así será, sin ninguna duda. Nosotros no vamos a poner en duda sus afirmaciones. Mencionabas antes esa rueda de prensa y esos datos de ayer de Amnistía Internacional denunciando el tema de la tortura, y a mí me sorprendían los datos que daban en torno a una encuesta. A nivel del Estado español, el 45% de la ciudadanía teme que vaya a ser torturada o a recibir malos tratos por la policía si es detenida. Si eso no es reflejo de la situación antidemocrática que vivimos, no sé qué otro dato podría expresarlo mejor, Jon.
Bueno, una luz para la esperanza también, que aunque muchas veces hablemos en términos muy peyorativos de la sociedad española, un dato que muestra que también son conscientes de la realidad existente en el Estado español.
¿Qué más noticias, Jon? La razón, para el final.
Sí, todavía no. Nos vamos a dar un voltio por el mundo, sobre el caso del Faisán. Parece que el gobierno español está cambiando en cierta manera ciertas políticas. Todavía es demasiado pronto para hablar de pasos positivos, pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, el fiscal en el caso del Faisán llegaba a decir que no se les puede acusar a los policías involucrados de colaboración con ETA, en cambio que actuaban por favorecer en ese momento el proceso de paz. Un cambio de postura que puede ser interesante. El Mundo se encarga de mantener la presión y dice: Ballesteros admite que dio el chivatazo siguiendo órdenes. Afirma que el inspector alega ante el Tribunal Supremo que el jefe del País Vasco, Pamies, no le contó para qué tenía que facilitarle el móvil al dueño del Faisán. Y aquí viene su trabajo de fiscalizador. El fiscal renuncia a acusarles de colaboración con banda armada y el PP pasa de puntillas. Ahí está ya, presionando por si acaso. Y yo, Miguel, un detalle, ya que estamos en el Mundo, nos cuentan que Repsol encarga dos barcos en Galicia, un astillero gallego, y se nos ha ocurrido, ¿no? Aunque sea algo de demagogia quizás, pero ya que yo soy Jon, es el consejero delegado, que podía traer, ¿no?, carga de trabajo a la naval también, digo yo.
Podría haber sido una opción. No es del todo erróneo el comentario que haces, Jon. Más noticias, y no estamos con ganas de que nos comentes qué es lo que nos cuenta La Razón.
Vale, enseguida llegamos. Noticias, educación, noticias de Navarra. Educación discrimina a 10 alumnos del modelo D. Nos cuentan que, pese a tener mejor nota que otros admitidos, quedan fuera de un intercambio. También entrevista en noticias, en este caso, a Josu Juaristi, al que habéis entrevistado esta mañana y que entrevistaban también en noticias. Destacan en portada: en la agenda europea debe estar el derecho a decidir. Son palabras suyas. En Deia nos dicen que ha llegado el jefe bueno, el líder de la coalición ALDE europea, Guy Verhofstadt, y en Gara le sacan la puntilla, ya que recuerdan que a este señor lo llamaban Baby Thatcher. Garai batean Baby Thatcher, deiturikoa Eusko Alderdi Jeltzalearen referentzia. Y yo, Miguel, vamos, ya que me estoy extendiendo en el tiempo, vamos llegando a esa portada de La Razón. Es en torno, bueno, al tema de la presidenta del PP de León muerta a tiros. En el correo, madre e hija planificaron durante semanas el asesinato de la líder del PP de León. En Diario Navarra, el crimen de Carrasco fue planificado. Y en La Razón, sobre este tema, además de, bueno, de sacar en portada a la, bueno, a la persona supuestamente implicada en la muerte de esta política, nos dicen que la Fiscalía abrirá diligencias por los mensajes injuriosos en las redes sociales tras la muerte a Carrasco. Por lo tanto, bueno, preocupación seguramente en muchos tuiteros debido a esta información. Y en respuesta a lo que decía el ministro, hoy nos ha llegado, y es la razón por la que hemos traído, valga la redundancia, la portada de La Razón, nos ha llegado un tuit interesante, ya que si van a analizar en este caso esos mensajes que podrían ser injuriosos, quizás deberían hacerlo también con otros. Y muestra de esa doble vara de medir un tuit de la Guardia Civil, del foro de la Guardia Civil, que cuando, bueno, Martín Garitano se desvaneció en aquel acto de homenaje a la Ikurriña, decía de esta manera ese tuit: Martín Garitano es atendido de urgencia tras sufrir un desvanecimiento. Qué lástima. Bueno, pues ese era el tuit de la Guardia Civil, que, bueno, si van a investigar, la deberían tener en cuenta.
Bueno, pues apuntando a esa posible investigación que dudamos que llegue a realizarse, vamos a terminar por hoy, John, de 34 minutos de la mañana.
Último apunte ya, Miguel, último apunte, perdona, solo Correo y Deia, en este caso la desaparición de Odey Eguiluz, la familia que sigue incesante, lo destacan en el Correo, la familia de Odey no tira la toalla, y en Deia una nueva pista de la policía belga reactiva el caso Odey. Por tanto, bueno, esa tenacidad de la familia en busca de su hijo desaparecido, y bueno, de todo el apoyo y abrazo a toda la familia.
Bueno, pues con ese rayo de esperanza vamos a terminar la, bueno, el repaso a la prensa que hacemos todos los días. John, mi esker, ta biararte, ondo segi.
Mi esker, zuei, biararte, ondo izan, aio.